todos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que tenemos muchos que han estado viajando, que nos están visitando. Gracias por tomar el tiempo para estar adorando con nosotros. Tenemos muchas familias que están aquí por graduaciones o por vacaciones. Muchísimas gracias por estando aquí en esta mañana. Es bueno estar con ustedes. Okay, so vamos a empezar en esta mañana por hablando del término Salvador. Si no tienes un paquete de la Cena del Señor y eres un cristiano que quieres participar de la Cena del Señor en esta mañana, entonces por favor alcen la mano para que te traigan una, porque vamos a estar participando de la Cena del Señor directamente a la conclusión de la lección. Aprecio mucho las buenas canciones que Larry llevó por nosotros enfatizando que es Salvador. Esto es un término bueno, rico. La idea de que Jesús se haya llamado un Salvador en actualidad es muy, muy rico. Y usé este tema porque había como una petición que alguien me hizo. Una hermana aquí me dijo, ¿sabes? Tenemos muchas lecciones que nos dicen qué debemos hacer. Y tenemos muchas lecciones que nos ayudan a hacer más y hacer más acerca de lo que Dios quiere que seamos. Pero me encantaría escuchar una lección de lo que ya fue hecho. De la victoria que tenemos en Cristo. Entonces, si lo quieres empezar en esta lección por decir, sí, yo predico muchas de esas lecciones de cómo ayudar, vamos a hacerlo, vamos a trabajar esas lecciones. Pero ¿sabes lo que siempre tenemos que recordar? Es que el Evangelio, primeramente, es una lección de un Salvador. Sí, hay cosas que queremos hacer, pero ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5? Que yo os entregué de primera importancia lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Lo que Él ya había hecho es más grande de lo que nosotros jamás vamos a hacer. Es conforme a las Escrituras que Él murió y que fue sepultado y que fue levantado el tercer día. Según las Escrituras, por su sacrificio, nosotros ahora tenemos un Salvador. Y eso tenemos, hay que celebrar eso, hay que honrar eso, al participar de la Cena del Señor. Entonces, pensemos este término conmigo. En el griego, esta palabra, Salvador, en verdad era muy rico. Llevaba una palabra muy profunda. Lo que la primera idea que llevaba es que llevaba la idea de ser divino. Vino que un poco más tarde personas empezaban a llamar personas su cita, entre comillas, Salvador, para darle un cumplido, como especialmente un gran honor que dio mucho dinero. ¡Ah, nos salvaste! Pero esto fue más para el término originalmente, se usaba en la adoración, en la religión. Y en la Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar, la palabra soter, que es salvador, expresaba el significado exacto y ya había sido apartado en el lenguaje del día como un término religioso, habiéndose convertido en uno de los más populares títulos divinos en su uso. Si personas querían hablar acerca de quién su Dios era, sea algo geográfico, yo adoro los dioses de los montes, o yo adoro los dioses del océano, pero su Dios, el mundo, ellos iban a usar este término. Usamos esta palabra usada no mucho en el principio del Nuevo Testamento, sino usado mucho más en la última parte, como Tito y Segunda de Pedro. Porque aunque la audiencia original de los judíos quizás entendían la idea que el Salvador era el Mesías o el Cristo, para un grupo muy gentil, si tú querías enfatizar que tu Salvador no era simplemente como una persona ayudadiza, sino que tu Salvador era divino, esta era la palabra. Entonces Jesús es nuestro Salvador, Él es el Hijo de Dios, Él es divino, pero más que simplemente siendo divino, también lleva la idea de ser el guardia o el protector. Cuando los griegos usaban este término para llamar a alguien su Salvador, ellos tenían en mente que ellos estaban protegiendo a este grupo individual de personas, o quizás, déjame poner la cita aquí. El nombre era dado para los antiguos, para los deidades especialmente, y no lo voy a decir esto bien, a deidades titulares, tutelares, como tengo un tutor, como un tutor está sobre un grupo de niños, deidades que estaban puestos en una área de responsabilidades, entonces los dioses de los ríos, o los dioses de las colinas, o los dioses de las costas, o lo que sea, las deidades que, con las cuales ellos han asociado, constando sobre cierta área específica, guardando y protegiéndola, eso es lo que ellas especialmente hubieran usado este término Salvador. Y de nuevo, más tarde, como una forma para dar un cumplido a otros. Pero pensar en cómo esto sale en el Nuevo Testamento. Noten Efesios capítulo 5, Efesios 5, en el versículo 23, en hablando acerca de este mismo de este matrimonio, esta relación de matrimonial, donde un marido iba a entregar su vida o dar su vida, no simplemente para cualquier persona, que iba a dar su vida más específicamente por su novia, por su esposa, por la cual, la persona con la cual está responsable para guardar y proteger. Tenemos este término. Dice: el marido es la cabeza de la iglesia, como Cristo es cabeza de la iglesia, él mismo siendo el Salvador, guardando y protegiendo el cuerpo, el Salvador de su pueblo. Miren 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 25, dice: eran continuamente, andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y el guardián o el Salvador de sus almas. La idea es que nuestro Salvador tiene su propio rebaño, y él es más especialmente guardando y protegiendo su rebaño. O 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 14, 1 de Juan capítulo 4, versículo 14, hemos visto y hemos dado testimonio que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Que en actualidad lo que Jesús había cumplido por dando su vida, por dando su sangre sobre la cruz, lo deja, no simplemente está limitado a los judíos, no simplemente tiene una limitación a una geografía, sino que él será el guardia, el protector, el salvador de todas las personas que jamás han vivido. Te estoy diciendo que esto es un término muy, muy denso y rico. Pero más que siempre divino, que siendo un guardián, sino también significa que él es un libertador, alguien que iba a rescatar. No, este es el sentido donde nosotros vemos la palabra siendo usada varias veces en el Antiguo Testamento, aún en el Hebreo, para hablar acerca de Dios librando a su pueblo de Egipto, rescatándolo de la esclavitud. Él es libertador. Entonces, de nuevo, tenemos una más. Easton usa este término. Él dice: aquel que salva de cualquier forma o grado de maldad. Ha sido librado de eso. Y en su sentido más alto, la palabra indica la relación sostenida por nuestro Señor con sus redimidos. Él es su Salvador. Entonces, que esto le entre. Cuando nosotros cantamos aleluya, qué Salvador, estamos declarando que Él es divino. Estamos declarando que Él es el Salvador del mundo, el que guarda y protege a su rebaño. Y estamos declarando que Él nos libró, que Él nos sacó de nuestra condición perdida, horrible en el pecado. Pero hay una cosa más que tienes que saber acerca de la forma en la cual los griegos usaban este término, que era muy personal. Tú no simplemente decías: esa persona es un salvador. Tú dices: esa persona es nuestro salvador. Y eso se resalta vez tras vez en el Nuevo Testamento. Pensar en esto, en Lucas capítulo 1, en el versículo 47, hablando de Dios, María puede decir: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es muy, muy personal. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 10, y ahora que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y le sacó la luz a la vida y la mortalidad por el medio del Evangelio. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor en esta mañana, no simplemente estamos recordando un Salvador genérico, sino el que nos salvó a nosotros, aquel que nosotros podemos llamar como nuestro Salvador. Tito 1, versículo 4. Tito, verdadero hijo en común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos en común, eso es lo que nos da esa esperanza. Él derramó el Espíritu sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Ustedes ven qué tan personal es a través de todo el Nuevo Testamento, de apreciar el hecho de que Jesús ciertamente es nuestro Salvador. Entonces, lo que queremos hacer es recordar que Él es perfecto como nuestro Salvador, que nadie más jamás puede hacer lo que Él ha hecho. Nadie más es quien Él es como nuestro Salvador. Cuando tú piensas de Juan capítulo 1, recordamos que nuestro Salvador es eterno, que Él existe en la misma presencia de Dios porque Él es Dios, pero Él estaba dispuesto de cubrir la distancia más larga. Él estaba dispuesto de ser hombre, de ser tentado tanto como nosotros lo somos, de vivir como carne y sangre, y de dar ambos su carne y su hueso, su sangre por nosotros. ¿Irían a Juan capítulo 1, versículo 29 conmigo? Que nuestro Salvador se apartó y es diferente que aquellos políticos que quizás usaban este término a ellos, o quizás aquellos que iban a beneficiar de tener este término, porque nuestro Salvador no es simplemente entrando durante una hambruna o entrando en un proyecto de edificio y están haciendo edificios y cosas así. Nuestro Salvador es el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: el próximo día vio a Jesús que venía hacia él, y él dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En conquistando el pecado, él venció a nuestro enemigo mayor. Él ha sido tentado tanto como nosotros, pero Hebreos 4:15 dice: sí, pero sin pecado. Que nadie jamás con la cual nosotros podemos aplicar este término sería tan perfecto, tan puro e inocente el Cordero de Dios. Es solo Jesús que puede ser este Salvador perfecto. Es solo Jesús que pudo pagar el costo personal más alto. Vayan a Mateo capítulo 20, en el versículo 28. En Mateo 20, en el versículo 28, al estar tratando de enseñar a los apóstoles un poco acerca de humildad, él explica a ellos el propósito por venir. Mateo 20, versículo 26 dice: no ha de ser así entre ustedes, sino el que entre ustedes quería llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quisiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros estamos recordando esta mañana el costo que Él estaba dispuesto de pagar, la vida que Él estaba dispuesto de dar por nosotros, porque eso es lo que Él pida. En Lucas 20, al él instituir la cena del Señor, acuérdense dónde él pone el énfasis. Lucas 20. Debería de ser 22, disculpa. Lucas 22, versículo 19, disculpa. Y tomando él el pan, después de haber dado gracia, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que es por ustedes, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Lo que este Salvador tenía que dar para rescatar y redimirnos fue el costo más alto. Él lo hace de una forma que demuestra el amor más grande. Él nos ama tanto, dando su vida por nosotros, que en Efesios capítulo 5, Pablo puede decir que Él es el mismo modelo del amor. Cuando tú piensas acerca de cómo tú andas en amor para con otros, solo mírenlo a Él, miren al Salvador, y la forma en la cual Él muestra este amor. Y después vayan a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, en el versículo 20, no simplemente Él es el modelo acerca de cómo andamos en esta luz, lo recordamos a Él como nuestro Salvador. Pero el capítulo 3, en el versículo 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de la cual también nosotros esperamos a un Salvador. Ustedes ven cómo este término Cristo es útil, pero más y más, mientras Pablo está escribiendo, mientras Pedro está escribiendo, que ellos usarían este término Salvador para decirnos que este cuerpo, que nos va a salvar, va a regresar, que estamos esperando un Salvador, y Él es el Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Mesías, pero Él es nuestro Salvador. Ahora miren, ya tú sabes eso, y eso está bien. El punto de la cena del Señor es para recordarnos, ¿verdad? Para recordar. Pero alten conmigo por un minuto. ¿En qué forma el Nuevo Testamento lleva este punto a casa? ¿Cuál es la frase que se usa vez tras vez tras vez para ayudarnos a apreciar en verdad lo que se tomó para Él ser el Salvador? Quiero que ustedes consideren una frase que se dio a sí mismo. Me han dado muchos dones, regalos en mi vida. Yo tengo un boombox, caja de música que tengo en casa, que yo jamás voy a poner algo en ella para jugar música, pero nunca lo voy a botar. Yo me acuerdo distintamente que mi mamá y papá me dieron ese regalo. Miren esta frase: vez tras vez se dio a sí mismo, es lo que lo hace a Él nuestro Salvador. Gálatas 1, versículo 4, el que Él mismo se dio por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Gálatas 2, 20, vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo. Primera de Timoteo 2:6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y Tito 2:14, él se dio por nosotros para redimirnos. Familia, cuando nosotros participamos de este pan y vemos este fruto de la vid, es porque él literalmente se dio a sí mismo. Y vez tras vez tras vez, los apóstoles quieren que nosotros enfoquemos en ese aspecto de su sacrificio. Entonces, espero que la lección hasta ahora te ha centrado sobre lo que él ha hecho y que te centre sobre la forma en la cual él se dio. Pero hay otro aspecto en observar la cena del Señor que tenemos que notar. Que 1 Corintios nos dice que no simplemente tenemos que recordar que él se dio, pero nos dicen a nosotros, yo tengo que altar y examinarme. La forma en la cual yo he estado viviendo, ¿está cumpliendo y respetuoso del sacrificio que él ha hecho? Entonces, quiero que piensen por un momento. Si este Salvador personal vino y se sentara conmigo, y puede hablar conmigo, con nosotros individualmente, ¿qué tendría que decir él acerca de dónde he estado y a dónde voy? En los tiempos donde hemos participado de la cena del Señor, tenemos el tiempo para examinarnos. Yo siempre me hago una cuestión como esta, y trato de ponerlo como alrededor de la última semana, más o menos. Sobre la última vez que yo observé la cena del Señor, ¿dónde he estado y a dónde voy? Y yo no sé exactamente lo que Jesús diría a cada uno de nosotros, esa es la parte de examinándonos, pero yo sé cómo él lo diría. Quizás me sentaría y me contaría una historia, como lo hice tantas veces con las parábolas. Y quizás te diría, escucha, tú no has visto esto en ti mismo hasta ahora, pero si estás dispuesto a escuchar mi historia por un momento, te puedo mostrar algo que tú tienes que saber acerca de lo que significa de andar en mis pisadas. Entonces, quizás la cosa que tú tienes que hacer al participar en esta mañana es de reflejar sobre aquellas grandes bendiciones de las parábolas. Pero quizás no simplemente te diría una historia, quizás se sentaría con cada uno de nosotros y quizás diría, tú sabes que tú tienes que ajustar tus lentes por un momento porque te tengo una cuestión. ¿Qué has estado leyendo? Me encantaba hacer esa pregunta a través del Evangelio de Mateo. Mateo 12, Mateo 19, Mateo 22. ¿No has leído? Yo creo que si Jesús está dispuesto a mirar mi vida, donde yo he estado y donde voy, quizás diría Felipe. ¿Pero no has leído esto? ¿Por qué no lo estaba haciendo? O quizás me mostraría a alguien. Pones en Marcos 12, en el versículo 41 al 44, que le dijo a los apóstoles, miren esa viuda. Miren esa vida que se acaba de poner dos modenas. Cada otra persona está haciendo una gran escena, pero quiero que la vean a ella. Quiero que aprendan de ella, porque ella dio con fe. Ella acaba de poner más de cualquier otra persona. Y quizás Jesús diría a Felipe, miren a aquellos ancianos. Mira su servicio que están cansados. O miren a aquellos diáconos. O miren a aquellas mujeres. Miren a aquellas viudas. Quizás Jesús estaría diciendo, tú puedes aprender algo. Mira a tu familia de la iglesia. Esa es la forma en la cual yo quiero que tú estés andando. O quizás sería en Juan capítulo 4, cuando le dice a los apóstoles, no digan que esto viene, miren, yo le estoy diciendo que ya está blanco el campo para trabajar, para la cosecha. ¿Qué le está diciendo? Miren, tú puedes ayudar a alguien que tú puedes alzar. Hay una forma en la cual tú puedes andar en mis pisadas y decirles acerca de salvación. Cuando nosotros recordamos un Salvador que se entregó a sí mismo, recordamos un Salvador que nos quiere guiar en sus pisadas. Entonces espero que mientras ustedes piensen en un Salvador en esta mañana, que te ayude a reflejar sobre su sacrificio y reflejar acerca de dónde vamos a ir en andando con él. Oren conmigo al participar del pan. Querido Dios en el cielo, estamos humillados de poder venir hoy y recordar todo lo que tu Hijo había cumplido, la forma en la cual él mostró su divinidad a través de muchas obras milagrosas, que no solamente fueron grandes desplagos de poder, sino que también estaba mostrándonos compasión y la victoria que él tuvo sobre la muerte, para que nosotros podamos tener con confianza que él es tu Hijo. Y Padre, estamos agradecidos por enviando un Salvador, quien guarde y quien nos protege, quien va atesorándonos como las ovejas en su rebaño, y quien nos une cuando estamos quebrados y cuando estamos desanimados. Y Padre, te damos gracias por dándonos un Salvador, quien es personal, quien tiene una relación con nosotros y quien nos cuida. Que hizo este sacrificio dando su cuerpo sobre la cruz para que podamos ser sanados. Ayúdanos a reflejar sobre él al participar de este pan. En su nombre oramos. Amén. fruto de la vid también. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos delante de ti de nuevo, dándote gracias por el Salvador, que es personal, pero también dándote gracias que Él está dispuesto a ser nuestro libertador, que tú estás dispuesto a librarnos de nuestra esclavitud del pecado, de nuestra manera vacía y sin esperanza, y que Él pagó el precio con su propia sangre para limpiar nuestros pecados, para iniciar un nuevo pacto lleno de verdad y gracia, un pacto donde nuestros pecados ya no más se recuerdan. Muchísimas gracias por Jesús, nuestro Salvador maravilloso. En su nombre oramos. Amén.